Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Vamos acabando ya la semana. Volvemos los de Deportes Cope Salamanca, volvemos los del deporte local en la cadena Cope y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un viernes 6 de abril y tenemos la sana costumbre aquí en esta casa de los viernes hacer repaso de todo lo que va a venir el fin de semana. Vuelve la competición después del parón de Semana Santa, vuelve con la jornada 33 en tercera, vuelve con el Guijuelo que se está jugando la promoción de descenso, esperemos que no caiga, está a 5 puntos por encima, vuelve el balonmano, vuelve el baloncesto con la Liga EVA, vuelven todos los deportes y lo vamos a contar todo aquí con todos los protagonistas, con toda la información, también la información del derbi, que faltan dos semanas, pero ya se habla mucho de ese derbi entre Salmantino UDS y Unionistas, Unionistas y Salmantino UDS, mejor dicho, y todo viene en esta próxima media hora, también el disparadero de Toni Melgar, como casi siempre los viernes. Así que, como siempre en el 1134 de Onda Media, también en la web, también en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego. Ahí estamos, los de siempre. Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena Cope. Bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. 15 horas 32 minutos, estamos en directo, Deportes Cope Salamanca, jornada 33, hablamos de fútbol, hablamos de tercera división, viene la jornada 33, el domingo a las 6:30, Cristo Atlético, Salmantino UDS, segundo Cristo Atlético contra el sexto, Salmantino UDS, en la nueva Balastera, en Palencia, y lo va a pitar el colegiado Álvaro Cuesta Revilla. El Salmantino llega con el agua al cuello, tiene que ganar sí o sí, o como mínimo empatar, para no quedarse descolgado de esa pelea por el playoff, que es el objetivo mínimo. Luego ya, el ascenso. El problema es que visita al mejor equipo ahora mismo de este grupo 8, el Cristo Atlético, que lleva 12 victorias seguidas. La mejor racha de la historia de tercera división. El Salmantino llega a este partido después de dos empates seguidos contra Astorga y Bupolsa, que les han dejado fuera de los cuatro primeros, un punto por debajo del Tordesillas, que marca la zona de playoff, y de la Bañeza también, que es quinto. El Astorga, que es tercero, por arriba le saca 5 puntos, el Cristo 6, que es segundo, y Unionistas líder, 9 puntos le saca al Salmantino. Por debajo del equipo de Pablo Cortés, a solo 2 puntos tiene a la Arandina, que lleva 8 victorias seguidas la Arandina, cuidado con la Arandina, y al Numancia B, que va por 6 seguidas. Así que quedan 7 partidos, así que ha llegado la hora de la verdad. La hora de los valientes, que decía aquí Rodri el miércoles con Toni, para el equipo de Pablo Cortés. Un Pablo Cortés, el entrenador, que comparecía esta mañana en rueda de prensa en el Estadio El Mántico, y así se toman, decía, este partido crucial ante el Cristo Atlético.
Pues lo tomamos como un partido muy importante. Muy importante de cara al objetivo que tenemos y con la mayor exigencia que requiere este partido. Es un partido difícil, sabemos de la racha que lleva el Cristo Atlético, una muy buena racha, pero tenemos que afrontarlo con la máxima exigencia, con las ideas claras, con lo que queremos conseguir, y ir a por el partido desde el primer momento.
Asusta al rival, asusta al Cristo Atlético, que va segundo, que se ha puesto segundo, 12 victorias consecutivas, y este es el análisis que hacía Pablo del equipo de Palencia.
Es un equipo que es muy bueno en todos los registros, es un equipo que sabe dominar al rival, que trata muy bien el balón, aquí lo vimos que quizá aquí en el estadio pues fueron mejores dominando el balón, teniendo ahí con la gestión de balón fueron mejores, no superaban muy bien las líneas. Pero también es un equipo que se adapta a un juego más de repliegue, más de contraataque, más de juego directo. Es un equipo que domina todos los registros. No es un equipo que quizás se caracterice por más de una cuestión, como puede ser otros equipos, que quizá otros equipos son mejores en el juego directo o mejores con el trato de balón. Este es un equipo que se adapta a todo.
¿Va a haber rotaciones al ser semana de 3 partidos? A ver si suelta prenda.
Pensamos primero en el Cristo Atlético, que es muy, muy, muy importante, y luego ya lo que venga. Pero sí, es verdad que en 7 días tenemos 3 partidos, y eso también es un punto a reflexionar. Pero pensando en eso, en el domingo, que para nosotros es muy importante ese partido y lo tenemos que afrontar sin pensar en que al cabo de 3 días tenemos otro, luego tenemos otro el próximo domingo. Hay que pensar en el Cristo Atlético. Si pensamos en excusas, y aquí no hay excusa que valga, no hay ningún tipo de argumento que nos dé pie a no dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que dar el máximo rendimiento. Los jugadores que jueguen tendrán que salir a tope, los jugadores que salgan luego desde el banquillo también tendrán que salir a tope. Sabemos que con lo que hemos dado hasta ahora no nos ha valido para estar en el playoff, tenemos que dar un paso más y eso empieza desde el domingo.
El último partido del Salmantino antes del parón fue en Burgos contra el Bupolsa y fue una decepción absoluta. Varios jugadores no dieron la talla, varios jugadores decepcionaron, penalizaron al equipo, concretamente dos, Martín Galván y Zazola. Fijaros qué partidito harían Martín Galván y Zazola, que los propios jugadores del Bupolsa después del partido le decían a algún jugador del Salmantino que cómo podían jugar esos hombres arrastrándose así por el campo, pero literal, se lo dijo algún jugador del Bupolsa a otros del Salmantino cuando acabó el partido. Bueno, pues le preguntamos a Pablo Cortés si aquel partido contra el Bupolsa iba a condicionar la alineación del domingo contra el Cristo, y esto ha dicho.
Bueno, pensando que esto es un deporte colectivo y siempre yendo desde lo colectivo, a mí no me gusta individualizar si ganamos por una persona, si perdemos por una persona, o por dos, o por tres. Aquí somos todos, perdimos todos, o sea, empatamos todos en Bupolsa. Cuando hemos ganado todos, y cuando hemos perdido todos. Me va a condicionar el rendimiento que estamos dando en los partidos y también en los entrenamientos, contando que desde el partido de Bupolsa ha habido muchos entrenamientos y eso también hay que valorar. ¿Qué rendimiento ha habido estos días? Y poner a los jugadores que creemos o que creo que nos va a dar el máximo rendimiento de cara al domingo.
¿Ha habido alguna especie, le hemos preguntado si ha habido alguna especie de conjura, alguna especie de reunión en el vestuario una vez el equipo sale de playoff de cara a esta recta final? A ver qué dice.
Especial, por así decirlo. No, sí que es verdad que hubo pues un encuentro ahí, pero es lo que te digo, periódicamente también se, de hecho hoy tenemos una merienda por cumpleaños y eso, así que yo creo que eso se hace periódicamente.
Bueno, una merienda tienen esta tarde los jugadores del Salmantino. ¿Hay conjura o hay merienda? No sé si van a hablar de lo del domingo, de lo futbolístico o no. El caso es que donde sí hablaron de lo futbolístico, de lo que está pasando en el Salmantino, fue hace pocos días entre el presidente Carlos Martín y los capitanes. Hubo una reunión. Y el vestuario, ya lo contamos aquí, está unido en su gran mayoría, salvo los que pasan del tema, que de ellos depende, ya lo hemos contado aquí. Y el presidente tiene toda la confianza en que el equipo se va a meter en playoff. Fue una charla, esta de la que hablo, donde cada parte planteó un poco lo que necesitaba decir. El presidente, de hecho, se enteró de cosas que no sabía en esa reunión, que le contaron los capitanes. Y igual eso que no sabía el presidente tiene que ver con el compromiso de ciertos jugadores, que es nulo. Esto ya es cosecha mía, ¿eh? O sea, esto no es información, esto es conjetura. Pero quién sabe si van por ahí los tiros. Por ahí le preguntábamos a Pablo Cortés si estaba contento con el compromiso de todos sus jugadores.
Sí. Yo creo que, a ver, es un grupo de profesionales que saben a lo que vienen y es lo que intentan demostrar y lo que se les exige. Algunos días estarán mejor, otros días estarán peor, pues como todos en nuestro trabajo. Yo creo que ya no solo nosotros, quizá nosotros por estar ahí un poco pues públicamente y pendiente, y que está mucha gente pendiente de nosotros, somos un foco de atención para el público. Y cuando no estás bien o cuando estás algo peor de lo normal, pues sí que es verdad que se nota mucho o que mucha gente pues detrás está muy encima. Pero yo creo que todos en sus trabajos, o al menos no conozco a nadie que sea perfecto en su trabajo o que esté todos los días al 100%. Intentamos estar siempre al 100%. Unos días estaremos mejor, otros días estaremos peor. Y es lo que digo.
Bueno, pues vamos a ser entonces un poco más concretos. ¿Está contento con el compromiso de Martín Galván, Pablo Cortés?
Sí. Estoy contento. De hecho, bueno, la semana ha sido muy buena, los entrenamientos han sido muy buenos. Sí, estoy contento. Sí. Pero es lo que nunca me gusta individualizar. Si individualizas y preguntándome por una persona, pues sí estoy contento. Pero tanto con él como con todo, con toda la plantilla, con los chicos del filial que suben de vez en cuando, con Chucho y, por ejemplo, el portero que ha subido. Estoy súper contento porque un chico trabajador que sube todos los días a entrenar con nosotros, que nos ayuda, más jugadores que suben del filial como Ventura, como Santi, como Robert, como Sandoval, Manzano, con todo el mundo, con los 20 que formamos la plantilla del primer equipo, con todos estoy contento.
Y alguno pensará, ¿y qué va a decir el entrenador? Pues eso pienso yo, que qué va a decir el entrenador. Pero es mi opinión, evidentemente, lo que dice Pablo Cortés es lo que vale, y además es que lo está poniendo a Martín Galván, así que estará contento con él. No sabemos. Lo que sí admite es que salir del playoff ha sido un golpe en el vestuario.
Hemos visto las orejas al lobo, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Hemos visto las orejas al lobo, pero hay que dar el máximo. Si algunos días no lo hemos dado, tenemos la oportunidad porque dependemos de nosotros mismos. De hecho, todos los enfrentamientos o casi todos los que tenemos son contra rivales que nos estamos jugando el mismo objetivo. Incluso entre ellos también hay duelos directos. Dependemos de nosotros. Así que es lo más importante, lo más bonito yo creo que también, el luchar y al final decir si lo hemos conseguido es porque nos lo merecemos. Y si no lo hemos conseguido será pues porque a lo mejor no hemos dado todo lo que podíamos haber dado.
Nos vamos hasta Palencia. Raúl González, compañero de COPE, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, el Cristo va como una moto. Raúl, supongo que estáis incluso vosotros también sorprendidos desde ahí de la marcha del Cristo, ¿no?
Desde luego que sí, porque Palencia Cristo Atlético ha batido el récord histórico de triunfos consecutivos en el grupo octavo de tercera división. Eso ya por sí solo constituye una sorpresa. Y además, también teniendo en cuenta el arranque del campeonato que hizo el equipo palentino, pues esta segunda vuelta, desde luego que está ilusionando muchísimo a la gente aquí en Palencia, pero sí he de reconocer que cierta sorpresa evidentemente la hay, porque no es fácil en ninguna categoría ganar 12 partidos consecutivos.
¿Qué ambiente se respira, Raúl, antes del partido del domingo? Visita el Salmantino, un Salmantino que está buscando puestos de playoff, que estaba llamado, por supuesto, a ganar la Liga. Va a ser complicado eso, pero sin duda es un equipo fuerte y un equipo además que va a mover aficionados hasta Palencia. ¿Qué ambiente se respira por allí?
Pues hay muchísima expectación, muchísimas ganas de que vengáis desde Salamanca aquí para que el estadio de la Nueva Lastera sea una auténtica fiesta del fútbol. Y sobre todo, ya en lo deportivo, lo que hay es una ilusión tremenda de ganar a Salmantino para, aquí se concibe así, eliminarle o prácticamente eliminarle como rival de cara a la fase de ascenso. No que el Salmantino no pudiera clasificarse para la fase de ascenso, pero que dejara de ser tan rival como lo ha sido durante estas últimas semanas para Palencia Cristo Atlético. Si echamos un vistazo a la clasificación, vemos que Palencia Cristo Atlético ahora mismo lleva exactamente 6 puntos de ventaja respecto a Salmantino, bien es cierto que con un partido más, pero aquí la intención es dejarle a 9 después de que acabe el partido del domingo.
Raúl, ¿qué imagen hay del Salmantino UDS ahí en Palencia? ¿Cómo se concibe el Salmantino?
Bueno, pues al Salmantino aquí se le concibe como lo que es un equipo profesional diseñado para ascender a Segunda División B y para que, Salamanca vuelva a contar con un equipo en la categoría, lo mínimo que se merece, ¿no? Una ciudad como Salamanca, con el pasado que tiene históricamente en el mundo del fútbol, con la histórica UDS ahora desaparecida, como mínimo en Segunda División B. Por eso hay mucho respeto, pero si algo tiene de bello este deporte del fútbol es que en el campo se igualan las fuerzas entre equipos profesionales y equipos amateurs o semiprofesionales, como es el caso de Palencia Cristo Atlético. Se le tiene mucho respeto, pero claro, después de 12 victorias consecutivas y jugando en casa, se le contempla de igual a igual.
Y tanto, y la prueba está en el partido de ida, que ganó aquí el Cristo Atlético 0-1 en el Estadio El Mántico. Para terminar, Raúl, ¿cuánta gente más o menos espera, cuánta gente suele ir allá a la Nueva Balastera?
Bueno, pues no hay una correspondencia directa entre la marcha del equipo y la gente que acude cada domingo, que juega el equipo en casa, a la Nueva Balastera. La crisis del fútbol palentino con dirigentes que han hecho mucho daño al fútbol todavía hace mella en la afición, y a pesar de esta marcha triunfal de Palencia Cristo Atlético, que el año pasado también jugó fase de ascenso, la gente de Palencia no acaba de engancharse del todo. Evidentemente, cada vez más acuden al campo. Las estimaciones de cara al partido del domingo podrían estar en torno a las 600-700 personas aproximadamente.
Raúl González, compañero de COPE, oye, que disfrutéis mucho del partido. Nos vemos, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
El disparadero, Toni Melgar.
¿Quién manda en el Salmantino? ¿Quién decide? ¿Manuel Lobato? propietario del Estadio El Mántico, Víctor Iglesias, esa especie de director deportivo en la sombra con pinta de cacique? ¿Ustedes creen que a estos dos sujetos, el salmantino y la ciudad de Salamanca, les importa algo? A mí, sinceramente, me parece que no. Que a estos les trae al pairo todo lo que tenga que ver con el club charro. Es verdad que esto puede ser un atrevimiento por mi parte, porque como ni uno ni otro dan la cara, uno no sabe realmente de qué palo van, especialmente Manuel Lobato, que sí parece que pone dinero, pero que no sabemos cuáles son sus pretensiones, sus objetivos, qué idea tiene de lo que debe ser esto. A lo mejor es que alguien lo está engañando. A lo mejor lo tienen confundido, todo es posible, pero como no hay manera de hablar con él porque o no quiere o no le dejan, así las cosas, cada uno puede llegar a unas conclusiones que, insisto, a lo mejor son equivocadas, pero oiga, es que no nos dan otra opción. Alguno dirá, ¿y Carlos Martín qué pinta? Para nosotros es el presidente y es el que decide, y es el que ficha a este entrenador y luego lo desficha y paga o no paga. En fin, si es el hombre que da la cara, eso está claro, y al que se la pueden partir también, motivos hay para ello. Y más que va a haber si este salmantino sigue dando esos vaivenes, tanto en el terreno de juego como en lo concerniente a su gestión de club. De momento, el equipo está fuera del playoff. Y ni que decir tiene que esto no era lo previsto. Quedan 7 partidos y para los charros cada encuentro va a ser una final. Un reto para alcanzar al menos el playoff. No sé si va a ser posible. Las dudas ahora mismo son tan grandes que el pesimismo casi casi nos invade.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Y mañana sábado a las 6 de la tarde en las pistas juega el líder, juega Unionistas, Unionistas La Bañeza, primero contra quinto, el otro gran partido de la jornada con el arbitraje de Daniel Piñuel Peña. Unionistas, que lleva 6 victorias consecutivas, que llega con 3 puntos de ventaja con el Cristo, que es segundo, pero con un partido más, el Cristo, con 4 de ventaja con el Astorga, con 8 con el Tordesillas y La Bañeza, cuarto y quinto, y 9 con el Salmantino. Se puede permitir incluso a Unionistas perder un partido de aquí al final y ser campeón igual. Vamos, que de 7 partidos que quedan, si ganan 6, serán igualmente campeones. Para La Bañeza es un partido clave porque se están jugando el playoff. Se juegan los dos muchísimo. Roberto Slava, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Partido guapo mañana en las pistas.
Sí, partido complicado, ¿no? Pero bueno, llevamos una semanita entrenando bastante bien después de las vacaciones y estamos a tope, ¿no?
¿Cómo sienta lo del parón, Roberto? Porque ya no sé si pensar que a veces sienta bien porque dices descansas, estás con la familia y tal, o esto de parar la competición no mola.
Bueno, pues la verdad que por una parte quizás sea malo, porque para bastantes días, pero bueno, el equipo la verdad que ha trabajado al margen y esta semana pues ha visto un equipo con chispa y la verdad que nos encontramos bastante bien para mañana, ¿no?
¿Qué esperáis de La Bañeza? Supongo que habéis visto vídeos, que habéis estudiado a La Bañeza. Repetimos que se juega mucho, se juegan entrar en un playoff nada menos.
Sí, está claro, ellos saben perfectamente que si pierden mañana, pues las opciones de entrar en playoff, pues las tienen jodidas y seguramente vendrán aquí pues a rascar algo, ¿no?
¿Qué cuentas haces, Roberto, para ser campeones? ¿Cuántos puntos necesita Unionistas de aquí al final?
Pues la verdad es que no he hecho muchos cálculos, ¿no? Porque nos quedan, si no me equivoco, 7 partidos y la verdad que son partidos, sí, con gente de abajo, pero que se están jugando la vida y algún equipo de los que están arriba, ¿no? La verdad que tenemos a priori un calendario más asequible que los otros equipos que están arriba, pero sabemos que todos los partidos va a ser bastante complicado y no queda otra sino sumar de 3, ¿no?
Roberto, gracias por estar en la COPE. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Esta mañana ha habido reunión entre directivos de Unionistas y Salmantino para hablar del derbi de la jornada 35, que va a ser en las pistas. El partido sería a las 12 de la mañana, no sería, es, porque ya es horario confirmado, horario oficial, a las 12 de la mañana el domingo 22 de abril. Va a ser ese Unionista Salmantino Udese. El Salmantino tendría a su disposición unas 300 entradas y sus aficionados entrarían por la puerta del Tori, por la puerta de atrás de las pistas para situarse justo enfrente de la grada principal. En la zona de la derecha, es decir, según miras desde la grada principal, en la zona de la derecha, que es donde tradicionalmente se han situado las aficiones visitantes en las pistas, ahí va a estar la afición del Salmantino. A priori habría una valla, una especie de valla de separación entre esos aficionados del Salmantino y el resto. Unionistas defiende que el aforo de las pistas es de 2.500 aficionados, yo siempre he puesto un poco eso en duda, porque si la grada principal entra en 600 personas, llena, a rebosar, en la zona de al lado de la grada, otras 200, 250, vamos a ponernos en 800, 900 aficionados en esa zona, la de la grada principal y la adjunta. O sea, eso quiere decir que enfrente cabrían 1.400 personas. Yo lo dudo, la verdad, lo dudo mucho, pero eso dice Unionistas. Lo que es claro es que la instalación no va a dar cabida a toda la demanda que va a haber para ver ese partido, eso seguro, y es una pena. Pero también entiendo que Unionistas quiera jugar en su casa y se niegue a jugar en el Helmántico. Ya lo dijo Sando en COPE, le entrevistamos después del derbi de la ida, y decía esto.
Eso me ha preguntado el alcalde también. Nosotros tenemos la instalación que tenemos, con el aforo que tenemos, y intentaremos organizar lo mejor posible para que nuestros socios tengan su localidad o su sitio, y también que pueda venir la afición rival, por supuesto, porque este espectáculo hay que trasladarlo a las pistas con las limitaciones que tiene, pero creo que es una fiesta del fútbol, que se vea bien, que en las dos casas no va a haber ningún problema. Jugamos como local en las pistas y es nuestra casa, además, que nos da buena suerte jugar allí.
Eso decía Sando ya en noviembre. Por cierto, Carlos Martín, el presidente del Salmantino, no tiene pensado ir al derbi. O sea, no sé si va a cambiar de opinión a última hora, pero desde que se jugó el partido de ida en el Helmántico tuvo esa idea, no presentarse en el de la vuelta. Lo suyo yo creo que es que vaya, porque es el presidente del Salmantino y tiene que dar ejemplo, lo mismo que lo dio Sando sentándose en el palco del Helmántico, que supongo que maldita gracia le hacía, pero ahí estuvo. Y supongo que Carlos Martín debería hacer lo mismo. Pero ya digo, su idea era no ir. A ver si cambia de opinión en estas últimas semanas. 15 horas 51 minutos, seguimos que hay más cosas.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hay más fútbol. Mañana sábado a las 5 de la tarde, Valladolid-B, Guijuelo. El Guijuelo que está 5 puntos por encima de la promoción de descenso. Falta de 6 jornadas para el final. Y estas son las cuentas que nos hacía Manu Gavilán en COPE, delantero del Guijuelo, para salvarse.
Imagino que con 6-7 puntos deberíamos estar muy tranquilos. Pero que, a ver, el equipo va con la idea de puntuar como hemos hecho hasta ahora en cada partido y no relajarnos ni un poco.
Jordi Fabregat tiene la baja de Carmona por sanción y de Manzano por lesión para ese partido de mañana. En baloncesto, Liga Eva, Akimisa Carvajosa Gijón, el domingo a las 12 en el Municipal de Carvajosa. Ya no se juega nada a Akimisa, que no puede meterse en la fase de ascenso. Y en primera femenina, también baloncesto, mañana a las 8 Usal Maristas y el domingo a las 6:30 en Santa Marta, Herbalife Santa Marta, Rosalía de Castro. En balonmano hay un Ecubus Ciudad de Salamanca de Mar, mañana sábado, 7:30, horario habitual en el Río Tormes, 12º contra 13º, los dos salvados, así que a disfrutarlos de Alberto Martín. En regional de aficionados, el sábado en fútbol, Santa Marta, Villaralbo a las 4:30, 2º contra 3º, gran partido para abrir la jornada. Y a las 5 también el sábado hay un Zamora B Carvajosa y un Ejido Ergar. El domingo, Cultural B Peñaranda a las 12, Béjar Ponferradina B a las 5 y Ciudad Rodrigo Mojados a las 6 de la tarde. En fútbol juvenil, el domingo a las 12, Santa Marta Rayo Vallecano, cierre de temporada en División de Honor para el Santa Marta, que ha hecho una gran temporada, que se ha salvado, que era el objetivo. Y ahora el que pretende salvarse es el Navega, Liga Nacional, que juega también el domingo a las 12:15 en campo del Puente Castro. Van cuartos por la cola los de Gelu y faltan 5 partidos. En fútbol femenino descansa el Salamanca Fútbol Femenino con el ascenso ya casi hecho, ya en la mano. En fútbol sala Piensos Durán Albense Zamora en el Municipal de Alba. Mañana sábado 7 de abril el partido de la jornada 22 en este grupo de Segunda División B. En rugby, el Adus va a buscar la remontada para meterse en la final para el ascenso. Están en semis y perdieron 17-25 en la ida contra el Brac B. Ahora tendrán que remontar esos 8 puntos en Valladolid. Y el Club Halterofilia de Salamanca y el Alter Tormes van este fin de semana al Nacional Sub-17. Este sábado empieza. Le preguntábamos a Costa, al jefe del Club Halterofilia de Salamanca, le preguntábamos cómo está afectando esto del fenómeno Lidia Valentín a las nuevas generaciones aquí en Salamanca, de la halterofilia, esto decía.
Se ha abierto, digamos, las puertas, la mente, de que es un deporte pues que al que le guste, lo mismo sea niña que niño, puede estar perfectamente ahí. Y Lidia hoy día pues es muy conocida y se ve que que esa igualdad que tiene que existir, lo tienes ahí con el rugby femenino, con un montón de deportes, que yo creo que, y sí ha tenido que ver, Lidia, en toda España, no solo aquí. En este campeonato que tenemos, casi se nos ha igualado la participación masculina y la femenina. Ahora mismo, en cuanto a fichas nacionales, se nos ha aumentado bastante en la participación femenina. Sí.
Van Iria Severino y las hermanas Marta y Laura García Rincón, del equipo de halterofilia de Salamanca, y del Alter Tormes, el que dirige Miguel Ángel Rodríguez, va Iria Tardegui, la que está enferma, la pobrecita no ha podido entrenar bien, pero que sin duda es una de las bazas de Salamanca en ese Nacional Sub-17. Y cerramos esta agenda contándote en kickboxing que Manu García Sánchez está en Turquía, en el Turkish Open Internacional, y que ha pasado octavos de final, ha vencido este mediodía a los puntos al turco Karagoz Hakan. Vamos a pasar consulta con nuestro doctor Cuadrado.
Porque tu salud no puede esperar, Centro Médico Jesús Cuadrado. Atención personalizada en medicina general, gerontología, medicina deportiva y ahora también las técnicas más innovadoras para acelerar la curación de lesiones musculares deportivas y tendinosas por cualquier sobreesfuerzo. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es, porque tu salud no puede esperar.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Jesús Cuadrado, doctor, cuánto gusto.
Igualmente.
¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno,
mucho jaleo, mucho trabajo.
Ya. Yeah.
Muy bien.
Escucha, queríamos hablar contigo, doctor, en el Astorga Salmantino, mejor dicho, Salmantino Astorga, en el Estadio del Mántico. Geu Chiapas, jugador mexicano del Salmantino, se pega una leche tremenda contra un jugador del Astorga. Y queda tendido en el suelo, pero queda tendido 10 minutos, pita el árbitro el descanso y el jugador queda 10 minutos allí. ¿Por qué? Porque ni había Cruz Roja, ni había camillas, ni había absolutamente nada. Pasa lo mismo en las pistas, en los partidos de unionistas. Y yo lo que me pregunto, doctor, es ¿esto cómo puede afectar? ¿Qué peligro supone esto de cara a si pasa algo grave en un partido de fútbol de tercera división donde hay tanta gente además viéndolos, ¿no?
Evidentemente. Históricamente, el Salamanca, Unión Deportiva Salamanca, siempre ha tenido médico del club que no solamente atendía al primer equipo, sino que atendía también a las secciones inferiores. Pero bueno, eso es historia. Entonces, si nos centramos en el caso de un golpe que ha recibido un jugador con una pérdida de conocimiento, pues evidentemente lo normal es que esa persona se ponga en postura de defensa y haya que trasladarlo de la forma correcta a un centro asistencial para que se hagan las correspondientes pruebas diagnósticas.
Entonces,
si nos planteamos en general cualquier tipo de problema que surja, de poco sirve que en instalaciones deportivas existan desfibriladores semiautomáticos. De poco sirve que se hagan muchas cosas si no hay personal adecuado y capacitado para poder hacerlo.
Claro, es que eso es lo que yo digo, es que es un peligro terrible, doctor, porque el otro día este chico, Geu, fue un golpe, pero imagínate que hubiera perdido ahí el conocimiento, es que igual ese tiempo que llaman a la ambulancia y que viene, que pueden pasar 5 o 10 minutos, no lo sé, puede ser un tiempo crucial.
No puede ser, es un tiempo crucial, no, vital, porque corre riesgo la vida de la persona y corre riesgo las secuelas que pueden ser consecuencia de cualquier golpe. Una fractura, imagínate simplemente una fractura, digo simplemente, ¿eh? Una fractura de un brazo en el que en el antebrazo hay dos huesos y que según se rompen esos huesos, uno de los huesos se clava en una arteria, uno de los huesos se clava en un nervio y se queda esa persona incapacitada para su actividad para el resto de su vida.
No, que Dios quiera que no pase, pero es que puede pasar. Oye, yo me acuerdo que yo me rompí la tibia y el peroné jugando al fútbol y porque había allí servicios médicos que en el momento me inmovilizaron la pierna y demás, pero luego me dijeron, oye, si no te hubieran hecho esto, igual la cosa hubiera sido más seria.
Evidentemente, el riesgo de los tromboembolismos es muy frecuente y de las lesiones neurológicas lo mismo. Y si se secciona un nervio, su recuperación no es posible. Entonces, el grupo muscular al que afecte ese nervio se queda paralizado. Y entonces aparece pues un problema importante, ¿no?
Oye, doctor, que te deseo un fantástico fin de semana. A ver si dura el tiempo, porque mira, está saliendo el sol y fantástico, pero no sé yo si aguantará. Pero bueno, que lo pases bien igualmente. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo para vosotros y nuestros oyentes.
Nos vamos. Buen fin de semana a ti también. Te dejo con la COPE, con Expósito. Buenas tardes.